Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes, Fabio.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Pues aquí, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes a todos.
¿El 12 de junio?
Del 2019. Fíjate nomás. ¿No tenemos algún corrido, canción de matones o caballos veloces?
¿Para festejar o qué?
Para festejar.
No, supuestamente mañana es día de San Antonio y dicen que llueve. A ver si ya...
Sí, dijo el meteorólogo de la universidad que a partir del jueves, con esa precisión, ¿no? ¿Quién sabe? La verdad es que el clima nos ha tratado como se merecen, no como me merezco yo, por tanta alteración ambiental que se ha dado. La situación es que desde que despiertas y enciendes la radio y te pones a escuchar los noticieros de las estaciones de desarrollo nacional o estatal, es dramático, en todos los sentidos. El medio ambiente es la totalidad, por cuestiones de sociedad, por cuestiones dentro del aspecto social, la educación, la salud, que ahí cómo está golpeada la salud en México, no propiamente por la que pasamos todos.
Por la crisis de medicamentos.
Por todas las crisis que la hacen pasar en función de que creen que un funcionario público es una especie de virrey, príncipe, duque o no sé qué madre. Uh-huh. Que de pronto empieza a jugar con nuestros derechos y nos pone en el borde de la tumba, ¿no? En la orillita. Uh-huh. Olvidándose, pues. Y aparte, una vez hablé del privilegio de la distinción. Uh-huh. De las personas. Y pues no es correcto, bueno, más que correcto, sistemáticamente, técnicamente hay que hablar de estratos sociales para calificarnos en función de nuestras posibilidades de sobrevivencia, pero la raya de la pobreza, que aparte la estoy pisando, uh-huh, se ve muy maltratada por los funcionarios públicos, ¿eh? Y bueno, encender la radio o el televisor a primera hora es para que te llegue un estado de depresión terrible, ¿no?
Bueno, por eso algunos gurús de la salud mental recomiendan no revisar tu celular en la mañana, no ver las noticias, que te salgas a dar un paseo por el bosque, que sí, te des un baño de bosque, que ya lo habías comentado en otras ocasiones, ¿no?
Sí, sí. Bueno, he desatendido esas instrucciones, pero el otro detalle, ¿está en función de la higiene o el aseo público o el uso de suelos? Hoy en la mañana me permití distraer las atenciones de un funcionario público del sector salud por insistencia de otros ciudadanos. Y me pregunta, ¿no? La pregunta que le hago, oye, ¿a quién dirijo o a quién le pueden dirigir una solicitud para que supervisen dentro de la zona urbana áreas que están utilizándose para fines ganaderos? ¿Es la segunda o la tercera vez que tomamos el tema aquí?
Pues yo creo que ya van varias veces y no se han visto acciones, ¿verdad?
En ese sentido, de
solución.
Ya me dice, bueno, nosotros recibimos cualquier llamado de atención, pero le damos el trámite a algo así como la COPEFRIS o algo así, ¿no? Pero el responsable es el ayuntamiento a partir de tal año. Creo que desde hace 10 años son quienes deben de estar regulando la situación de el uso de suelos o vocacionamiento. Sobre todo porque mucha gente todavía tiene ganado dentro de la zona urbana, con fines económicos, venden leche bronca, otros tienen algunas engordas de cerdos o de vacunos, otros tienen su mascota equina, un caballote así grandote. Sí.
¿Y las gallinas también?
Las aves de corral, de traspatio, sí, también. Y no sé hasta dónde, sí sé, perdón, sí sé.
A ver.
Sí sé hasta dónde la norma permite que tengas esto, ¿no? Pero lo dejamos en manos de la autoridad y que en un momento dado los afectados acudamos a las autoridades de la manera que corresponde. Les gusta que les llegues con un escrito firmado por la totalidad de la población que rodea el caos que está generando ese animal ahí. Y bueno, a comprarte enemigos gratis. Uh-huh. Porque el afectado al quien se denuncia, pues se molesta. Pero él no entiende por qué él no lo perjudican. O a lo mejor vive en otro lado.
A lo mejor tiene nada más un encargado.
Sí, y él no padece ni los aromas, ni la presencia de los desechos, ni nada que se le parezca. Lo dejamos para que siga, a ver qué sucede, ¿no?
Y ya que hablas del ayuntamiento, también otras acciones que deberían ya haber iniciado antes de que llueva bastante.
Ay.
Ahí en el río, darle una talada a los árboles que están en medio,
¿no? a los que están generando un dique. Así,
exactamente.
No tenemos castores, pero tenemos gente que ha descuidado durante varios años. Uh-huh. El surgimiento de los sauces en el cauce del río.
Exactamente, a esos son los que me refiero, que van a interrumpirle el libre flujo del agua. Y pues, no creo que se desborde porque sí está hondo, pero de todos modos puede causar algunos
problemas. Diría uno de mis hermanos, en esas te vieras, que llueva.
Que lloviera.
Sí.
Está bien. No, bueno, pues nomás como observación.
No, lo que pasa es que mientras no lo limpies va a estar seguido. O sea, tienes que dragar el río, tienes que ampliar los cauces, tienes que limpiarlos, tienes que eliminar todo ese tipo de planta que, fíjate nada más, la planta y la flora y la fauna nociva. ¿De dónde sacan ese concepto? Pues, fauna nociva, pues limpia tu casa. No tires la basura en cualquier parte, no des lugar a que los roedores vayan a comérsela a ese lugar, pónselas en otro lugar, no en el lugar adecuado. Y ten la certeza de que los animalitos van a buscar otra fuente de alimentos.
Van a irse a otro lado.
Claro. Uh-huh. Flora y fauna nociva. Igual, eso de malas hierbas. ¿Hay malas hierbas? No. O sea, la maleza no es maleza. O sea, crecen las hierbas en el lugar propio, pero nosotros vamos a interrumpirle su espacio.
Sí, o a veces degradamos el terreno y es cuando surge la defensa de la naturaleza. Se quiere defender, por ejemplo, con las jarillas, que
lo
vemos muy...
Ese tema, el árbol común, del, ¿no?, carbonero se llama.
Entonces, ¿qué sucede? Que se reproduce para tratar de retenerse el suelo.
Claro.
¿No? Y retener el suelo. No,
sí.
¿No?
El comentario de hace unos minutos, Fabio, sobre ese maguey tan feo. Uh-huh. Sí, dice, mira ese maguey, oiga, ese maguey está muy feo, maltrecho. Sí, las rosáceas, las rosetas se veían afectadas, pero el maguey está vivo. Y mi pretensión no es conservar ese maguey vivo para sacar aguamiel de ese maguey. Yo tengo otra finalidad. Si lo trasplanto en el momento oportuno, en el lugar adecuado, ese maguey me va a dar 5 o hasta 15 hijuelos que van a rehabilitar o van a permitir la reforestación del suelo.
Sí, se va a regenerar ahí todo ese espacio.
En efecto.
Y esos hijuelos ya los vas a poder tú manejar
ahora sí,
de otra manera, ¿no?
Y ahora sí, cultiva. El otro día manejaste algo acertadísimo. Si tú no sembraste ese árbol con un fin de talarlo y aprovechar la madera, pues no tienes derecho a derribarlo, ¿no? Sí. Y también por ahí la pregunta que me hizo el buen amigo Guillermo Aro. Sobre el asunto de... No me hizo una pregunta, él hace una observación. En cierta medida, sí te pone en tela de juicio el caso. Un árbol tiene un periodo de vida indeterminado para empezar. No podemos decir que a los 100 años se va a morir. Pero tiene una posibilidad de crecimiento determinada, es decir, 30 metros. A partir de esos 15 años de vida o 30 años de vida, 30 metros cúbicos de entre follaje y madera, el árbol ya no crece, pero se renueva y sigue generando oxígeno. y sigue captando este dióxido de carbono, ¿sí?
Mira, hay algunos estudios de las secuoyas de allá de California que son unos
árboles milenarias,
enormes y antiquísimos, ¿verdad?
Sí.
Miden, que creo que más de 100 metros.
No pueden sacarle una fotografía.
Entonces hay estudios que indican que los árboles pueden seguir creciendo hasta alturas que no conocemos, siempre y cuando tengan los nutrientes y claro, el agua.
Claro.
O sea, la limitante no está en el árbol, no es que en sus genes traiga, voy a crecer hasta esta altura.
Así como nosotros, ¿no? Ya
ándale,
80 años es oxígeno de más.
Exactamente. Sí. Nosotros llegamos a cierta altura y de ahí no pasamos.
Vas
pero
abajo,
un árbol, ¿no? Si tiene los nutrientes y el agua y el clima adecuado,
sigue
crece y crece.
Ayer Facebook, no sé si lo guardé, guardé la página. Investigador también de origen alemán, habla de los aspectos afectivos de las plantas entre ellas y para nosotros. Hablan de estudios de laboratorio que sí los he investigado y que sí he entrado. No he hecho investigaciones yo de laboratorio, o sea, me he puesto a investigar sobre las fuentes de los temas que he abordado.
A ver los
textos. Sí, los aspectos afectivos y de dependencia entre las plantas. Sí, lo que pasa es que solamente alguien que observa una planta con frecuencia se puede dar cuenta que está deprimida o que está contenta. Uh-huh. A lo mejor nosotros decimos contenta y la gente dice, este cuate, ¿no? Se las gasta gacho. Uh-huh. Pero no lo vemos sonreír al árbol, pero sí hay ciertas tonalidades en sus hojas, en sus flores, en la forma en la que desarrolla su follaje, que nos permite marcar la diferencia con otros que carecen de agua, que no tienen nutrientes y demás, ¿no? O que si nosotros asistimos a un lugar frecuentemente y dotamos de nutrientes o agua a esa planta, también hay un ejercicio de recepción. Es que no hay otro concepto, alegría, ¿no?
Sí, pues podríamos remitirlo a la salud, ¿no? La salud del árbol.
Del árbol. Y ya de ahí en adelante,
como,
pues el marco conceptual.
Un escritor alemán también dice que el genio es el estado supremo de la salud.
Nada más, Luis Ramos.
Tú ves a alguien así, dices, este
llegamos,
cuate, ¿no? Está muy saludable, ¿no?
Sí.
En todos aspectos, entonces así.
Así es.
Una planta, pues, lo manifiesta, ¿no?
Debe de.
En su porte, en su follaje, como dices, en su crecimiento.
Déjame mandarle un saludo a Jaime Godoy, a nuestro director de aseo público. Anda haciendo esfuerzos que espero sean reconocidos por el cambio de conducta de la población, que entiendan lo costoso que es recolectar un kilo de basura, trasladarlo y confinarlo. El amigo y sus cuadrillas de trabajadores, que qué bueno que se traduce esta necesidad, este conflicto en una posibilidad de empleo, están limpiando los ingresos a la localidad y a la ciudad, a las poblaciones aledañas o nuestras, pues, aquí las comunidades rurales. Uh-huh. Y sí ves decenas de bolsos. De más de 40 kilos saturados, llenos de basura, ¿no? Que son plásticos, son envases que la gente muy cómodamente arroja de su carro a la orilla de la carretera.
Pañales.
¿Dónde
encuentras?
Yo vi unos perros hace años y meses que tenían una habilidad para desenrollar los pañales, así como si fueran a desenrollar las servilletas para el desayuno, ¿no?
Ándale.
Así, órale, a la hora del lonche en el campo. Sí. Y bueno, pues ya hay menos pañales, salen bien protegidos, se van al área de los sanitarios, que es los martes o los viernes.
Los dos días.
Los días, ya los perros, pues, se ha visto la merma en su estado físico. Seguimos esperando su participación. Pasamos al siguiente corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues arrancamos en este segundo corte, en esta segunda etapa, donde Mr. Corpus se une, nos está escuchando, viendo, Beatriz Ruiz de Mantilla. De igual manera, un saludo. Martín Corona, Octavio Muñoz, Irene Guerrero, Francisco Vázquez Mendoza, ¿dónde andas, señor licenciado en comunicación? Luis Ávila, Daniela González, Santos López del Real, gracias Santos, Rosario Lares, Adrián Rodríguez, Saúl Raigosa. Tenemos a don, así, al buen amigo Adrián Rodríguez, que siempre nutre el enlace que tiene con un servidor con información sobre actividades agrícolas y de protección al medio ambiente en otros países, pero finalmente son muestras que debemos seguir. El caso que nos están citando con frecuencia sobre las primeras potencias mundiales, donde los chinos mandaron un millón de chinos a sembrar un millón de árboles en una hora, ¿sí? Y nosotros no somos capaces de cuidar lo que tenemos en casa, porque recuerdo de una frase del generalísimo de las Fuerzas Armadas de Norteamérica en las entrevistas con los cadetes de nuevo ingreso que vienen a formar parte de su poderosísimo ejército. Y pues todos hablan de defender a la nación, acabar con los malos para que su país sea muy sano y bien desarrollado y siga siendo el número uno, que no lo es, pero bueno, en el mundo. Y les contestó muy tranquilamente, ya tendió su cama, amigo, antes de venirse aquí. Entonces igual nosotros, pues nos mandan un montón de información, gracias por tomarnos en cuenta. Son como retos. Si estos en una hora siembran un millón de árboles y nosotros con 100 árboles que sembramos que ya se nos murió el 60%, batallamos. Vamos tendiendo nuestra cama primero, atendiendo nuestros asuntos de la localidad y entre otras cosas ya saludamos a Godoy. Yo lo felicito, la verdad. Lo felicito. Su esfuerzo es... Si tiene presupuesto, lo está gastando muy bien.
Y si no, pues también.
Y si no, pues está haciendo un esfuerzo, yo no sé dónde lo saque, pero se está dejando ver, ¿no?
Muy bien. Oye, le entramos al tema del mezquite.
Ándale, ese tema, el mezquite.
Habíamos...
Es una... Complicado. Si nosotros sabemos cuánto dura un mezquite en cobrar la envergadura que de lo que conocemos alrededor de nuestras casas o nuestra población... 2 metros de tallo por 70 centímetros de diámetro. Es un monstruo. Porque el follaje pues se quintuplica. 10 metros cúbicos entre ramas y hojas. Pero ¿cuántos años dilató en llegar a esas medidas, a esas dimensiones?
De 50 para arriba, ¿no?
No más. Fácil. 1-2 vidas okay. De un ser humano. Y...
Bueno, la verdad no sabemos porque no hemos hecho realmente estudios o...
No, es que hay muchas estimaciones. Y en lo particular he desarrollado durante 5 años mezquites en bolsas de 50 litros. Creo que te enseñé alguno, 1 o 2.
Sí.
Que no alcanzan...
Un metro.
Un metro de tallo, 1.5 pulgadas de follaje, de diámetro y... No llega a 1 metro cúbico de follaje, perdón. La 1.5 pulgadas o 6 centímetros de diámetro en el tallo. Pero ahora bien...
En cinco años.
Y vaya que tiene humedad.
Ajá. ¿Y en el campo cómo?
No, pues...
¿Cómo le irá? ¿Cómo le irá? Porque hay unos que sí se desarrollan rápido, ¿no? Pero todo depende si están cerca del río o si tienen competencia que los estimule o no. No sé.
Hay muchos factores.
Las podas que se le den.
También lo pueden estimular el crecimiento, reorientar el sentido de las ramificaciones. Pero aquí lo más importante es informar y saber cuál es el valor de esta planta, no económico, el valor en función de los tiempos y los elementos que integran su ser, desde el punto de vista biológico. ¿Por qué la dureza de su madera? ¿sí? La utilidad que representa especialmente para la región donde se desarrolla, porque es la base de la biótica que nosotros estamos viviendo.
Sí, yo pienso que es uno, bueno, no pienso como es tú, es uno de los árboles que más profundo echa la raíz, ¿no? Tiene raíz pivotante y busca el agua a grandes profundidades.
Yo no sé de dónde fregado la agarra.
Ya pero... con eso estamos diciendo, pues, que donde hay un mezquite también está beneficiando otras plantas a su alrededor.
Claro.
Porque también está jalando el agua y beneficiando a otras plantas.
Sí.
Y lo que quería tratar sobre el mezquite es que, por ejemplo, ahorita que todavía no llueve, ya hay muchos mezquites que están madurando el fruto.
Ya comí.
Entonces, esa es una buena fuente de alimento para el ganado.
¿Qué te digo?
Que sería una opción para pues todos los ganaderos de la zona, ¿no?
Fabio, no solamente para el ganado, me voy a permitir un comentario reciente. Vienen unas personas que me habían hablado del Instituto del Mezquite. No tengo la precisión si es Instituto Mexicano o Instituto del Mezquite. Tienen la sede en Bolaños. Pero lo más interesante del caso es que ellos sí están orientados al aprovechamiento alimenticio y nutricional del fruto.
Mira, me traje este libro, que ya lo tengo desde hace varios años. Y aquí en una de las páginas viene el contenido del fruto de varios árboles y entre ellos el mezquite. Y mira, de cada 100 gramos... De cada 100 gramos de materia seca, la vaina del mezquite contiene 17 gramos de proteína, 65 gramos de carbohidratos, 2 gramos de grasa, 260 miligramos de calcio, 4 gramos de hierro y hasta ahí.
Hasta
eso
ahí
es lo que contiene.
Pero imagínate,
no marca nada de vitaminas, pero...
No, es evidente, sí las contiene.
Cuestión de
actualizar los estudios.
Actualizar estos estudios. Sí. Este es un libro de 1976, es de agrosilvicultura, y aquí también pues señala la importancia de los árboles nativos, la importancia que pueden tener como árboles forrajeros o alimenticios también, porque en muchos lugares la harina de mezquite también se consume pan.
Ahorita por las, y así se llama, la frase es textual y la saqué de la prensa, ¿no? Se llama deficiencias alimentarias, pero en función de la inexistencia de materiales para consumo. Tenemos regiones o microrregiones que por su cuestión ambiental nos ofrecen posibilidades de desarrollar plantas de doble propósito, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pues tenemos que voltear, a fuerzas tenemos que voltear a las instituciones públicas, las cuales están saturadas de gente que trae proyectos particulares o que de pronto no alcanza a entender la instrucción nacional sobre el por qué se les otorga esa función pública. Y bueno, pues hacen lo que alcanzan a hacer en función ya de intereses de segundas o terceras personas, no propiamente la necesidad de estos espacios o de sus habitantes. Comentaba contigo y con estos jóvenes que tuvieron a bien visitarme, los conocí, son gente muy agradable. Agradable y sobre todo bien intencionada, ¿no? Hablamos, te comentaba, porque tú tuviste la experiencia personalísima de las plantaciones forestales comerciales o forestales maderables. Proyectos a mediano plazo de 6 a 10 años para obtener madera. Te pones a revisar el clima, Bolaños, San Martín, Chimaltitán, por ejemplo, y descubres que aparte se dan mangos, hay mangueras, así se llama la planta, sí. ¿Cómo se llama el acidito este de la vaina?
Tamarindos.
Y su nivel de crecimiento es ágil. Y aparte
sí, es otro clima, ¿no?
Y aparte la madera es de calidad en cuestión de trabajo de artículos maderables, de madera. Se pueden hacer plantaciones exprofeso, ¿no? Y no llegar y darle en la torre a todos los árboles que hay ahí, entre pinos, encinos y demás, para vendérselos a los aserraderos. Pero retomando la frase anterior, la tuya es es que tú, si tú no lo sembraste y no lo sembraste con esos fines, pues no tienes derecho a derribarlo, ¿no?
Sí, a mí me pasó algo parecido a lo que comentaste la otra vez del señor que te decía que había muchos mezquites ahí en el cerro. También llevaba unos mezquites por ahí en una camioneta y con el fin de plantarlos y me dijo, no hombre, ¿para qué planta de esos? Esos salen solos. Sí, pero el problema es que no salen donde tú los necesitas. Y otro de los consejos que viene aquí en este libro de la agrosilvicultura, precisamente si queremos manejar árboles para forraje de ganado, no vamos a soltar al ganado a donde ya están los árboles. O sea, ese no sería un ejercicio. El ejercicio sería hacer una plantación ordenada con sus callejones y darle manejo a esos árboles. Y ya que esos árboles te produzcan el fruto para el ganado. Eso sí sería un ejercicio de agrosilvicultura, ¿no?
Productos y subproductos.
Exactamente.
Sí, mira, tenemos aquí un comentario del joven Martín Corona. Los incendios forestales también generan alteraciones severas al ecosistema, efectivamente. Y bueno, pues el 90% o más es provocado por nosotros, los seres humanos, la mano del hombre, ¿sí? Y tenemos a la señora Beatriz Ruiz de Mantilla que nos saluda y nos da una categoría de un excelente programa.
Pues muchas gracias y saludos también. Sí. Allá.
Continuamos pues con la intención de seguir estimulando la producción del mezquite y buscarle espacios. Pero no nada más tenemos el mezquite, tenemos al ochote.
Ah, mira, tenemos, bueno, como forrajeros, tenemos varios árboles. Están los guaches.
Ah, las leucaenas.
Quizás en las partes altas no se den muy bien, pero en las barrancas o en los lugares más
tengo como cálidos, 2,000, pero no son mías.
ahí se pueden dar, ¿no?
Sí.
Entonces, mira, tenemos para forrajes las acacias, también los colorines, que pueden ser
forrajeros. En estado verde son...
Y sí, pues, la vaina. O no sé si sí, las hojas también.
No, lo que pasa es que ya ves que carecen, bueno, no carecen, es limitado el follaje del colorín y la flor también, así, esporádica.
El tamarindo, el que mencionabas la otra vez, que
el era muy dulce.
El guamuchi.
Ese también, los carbohidratos...
Ese debe tener bastantes azúcares, ¿no?
Seguimos esperando sus comentarios como el que nos hace el joven Martín Corona y ahorita en el siguiente corte vamos a tomar el asunto de los incendios forestales.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Y mira, María Concepción Pinedo Muñoz, maestra, un saludo, y le agradezco su distinción. Joven Ricardo Carrillo Álvarez, Lupita Vázquez Salas, Micaela Huizar, Eric Rentería y Yair Ramírez, gracias por participar, sobre todo, bueno, primero por estarnos atendiendo, escuchando, y nos gustaría, y queremos, igual que José Martín Corona, nos habla de los incendios forestales. Lo que pasa es que sí hay procesos de incineración forestal que son parte de la biótica, o sea, parte de la mecánica para reproducción de algunas especies. Porque si no supera cierta temperatura la semilla, no germina. ¿Sí? Aunque eso da lugar a que las semillas puedan durar hasta 5 o 6 años en estado de latencia, ¿eh? Y vuelvan a brotar. Toqué el punto del ochote. me dio mucho gusto ver que alguien se preocupa por cultivar ochotes para poderse comer un hongo de los que genera el ochote.
A ver, ¿cómo está eso?
Sí, o sea, ellos traen la intención de capturar algunos hongos, setas, ajá, para ver la posibilidad de hacer plantaciones y producir hongos.
¿Si has comido negocio?
Sí, como sí, negocio. Sí. ¿Si has comido hongos de los ochotes?
No.
Pues son muy, bueno, bien preparados, son muy ricos, ¿no?
¿Ya los has probado?
Sí, ya los he probado. Mi vecino, don Primitivo Rodríguez, ajá, que ya falleció, pero ahí queda su hijo Rigoberto y otros tantos que tuvo con la señora María Luisa Alejo. Ellos comían todo este tipo de elementos que traían de las zonas donde trabajaron, eran medieros de un vecino enfrente, don Antonio Valenzuela, y los preparaban igual que el temachaco, los borreguitos, ¿no? Con chile, en un caldo, en un consomé, que después, recordando este tipo de situaciones, digo, pues, tan sencillo que es alimentarse, ¿no? Aprovechando el medio, ¿sí?
Pero, ¿cómo está lo de los hongos? A ver.
Se dan los hongos en el tallo.
Pero estando vivo el...
El ochote, evidentemente.
Porque hay unos que supuestamente son en la madera.
Ah, no, no, ya, sí, pues en el tallo de la madera, ¿no? Digo, en la madera del tallo, pero estando vivo, hay gente que sale estando a capturar vivo hongos. Uh-huh. De hecho, en Villaguerrero, uh-huh, hay gente que baja con dotaciones de hongos y los vende por kilos.
¿Y eso no hay ningún problema de...?
De momento no, no creo, al contrario, hay que buscar la forma de que prolifere, ¿no? Uh-huh. Hay que buscar la forma de que
entonces,
prolifere.
Entonces, ¿no sería cuestión de usar madera muerta, pues, para eso?
No, o sea, puedes ir reforestando y generando hábitats o espacios para reproducción del hongo, del ochote.
Y volvemos a lo mismo, ¿cómo reproducir el ochote? O sea,
por flor, la flor. Trae unas esporitas, ¿sí? Yo tengo.
Pues sí, pero no vemos que haya reforestaciones. Digo, o sea, yo sé que tú lo has hecho, pero ajá, ¿cómo lo vamos a hacer para que veamos un resultado en el campo, por ejemplo?
No, pues es que necesitamos repagarle por hectárea al vecino, llevarle la planta, dársela y unas cajas de refrescos y unas...
y ayudarle a plantar.
Y ayudarle a plantar o mandarle unos auxiliares a que lo haga, ¿no? No podemos. Pienso que cada vez la información en la velocidad que circula o que ya nos llega vía redes y demás, pienso que está despertando conciencias también, ¿eh? Uh-huh. Como digo, no pienso. La mía es un ejemplo.
Sí. Está bien.
Sí, pero tenemos un pendiente tú y yo, Fabio.
A ver, este...
El día que hablamos por teléfono hace 8 días, aquí, donde hablamos de la veda de algunos árboles, uh-huh, ¿sí? Donde ya no se reproduce masivamente el álamo o cierta variedad de los álamos que tuvimos nosotros aquí en la región. Uh-huh. No se reproduce el zapote negro. Sí, también razones, el mosco anófeles, la mosca de la fruta. Y mencionabas el caso del árbol que se da acá por el río, que hace ratito,
los sauces,
que dijiste, bueno, y esos no son hospederos, no generan alguna anidación, claro. Pero ahí las aves acuáticas o aves que se alimentan de vida acuática, como es el caso de los ajolotes, la lombriz.
¿Serían los patos?
Bueno, hay patos por el río, hay garzas, uh-huh, y hay otras avecillas que por su pico, pues se sabe que la anatomía o estructura del pico tiene funciones específicas, o para sacar de la madera, o para sacar del subsuelo, o para uh-huh, tomar hasta del viento, ¿no? Tomar alimentos.
Lengua, ¿no?
Sí, como el caso de las colibrí y eso, ¿no? Uh-huh. Pero la veda de estos árboles empezó a ser a partir de un estudio que hicieron posterior a las campañas de la contra el paludismo. Uh-huh. Y bueno, pues se le empezaron.
Fue en los 70, ¿no?
No, antes.
Antes.
Fue cuando acabaron con el falso gorrión, con el pájaro que le llamamos agrarista. Uh-huh. Si ¿Sí te acuerdas cuál?
No.
Todavía por ahí a las 500 se ven algunos que eran muy... O los altaparedes, que también se la pasaban por los muros de adobe, comiendo insectos, chinches, domésticas.
¿Cuál sería el nombre?
¿De las aves?
¿De
tales?
Las aves.
No recuerdo. Altapared se le conocía, ¿no?
Aquí, coloquialmente, pues.
Sí. y a los otros se les decían agraristas porque volaban en parvadas y llegaban a cualquier lugar y retomaban el espacio sin ningún... Digo, no piden permiso, ¿verdad?
Sin ningún problema.
Y son bienvenidos y siguen llegando de esa manera las aves.
Otro árbol de los que hay en algunas partes del río que se ve que abunda son las moreras, una que da las moras blancas.
Sí.
No sé cómo se reproduzca ahí en el río, si será por la semilla de los que tiran los pájaros.
Es posible, es posible.
Pero hay varios también. Y supuestamente ese árbol también sirve de forraje, la verdad.
Sí, bueno, es que también no tenemos no maderable, es el caso del jaltomate. Uh-huh. ¿Sí lo ubicas?
No.
Unas bolitas moradas pequeñas que pues, yo me las comía, ¿no? Uh-huh. Y iba a hacer referencia a una anécdota de los mezquites. La provincia es pequeña y es muy agradable recordar, y sobre todo porque sí lo viví, ¿no? En aquellos botes de leche nan, disculpa que los agarrábamos de la basura,
como de 300 litros, ¿no?
O de los grandes, miligramos, o de los de 5
litros, perdón, gramos.
Y luego le poníamos agua de la llave o del charco donde estuviéramos, ¿no? Y le echábamos mezquites y logramos encender el fuego y nos tomábamos el líquido y nos comíamos el mezquite y lo chupábamos. Sí. Bueno, a lo mejor sobrepoblamos los intestinos de bichos ajenos, pero aquí estamos, sobrevivimos al caso. Y los jaltomates o moritas, así unas moraditas, que son propias de la temporada, también nos los comíamos, pero no faltó aquel que llevó limón y chilito.
Ya se hizo más en forma.
Se puso de lujo, ¿no?
Pero, ¿y así cómo se reproduce? ¿Por la misma semilla?
No, pues la naturaleza propia ahí nos dota de él. Es como el caso del tomatillo. Porque
es arbustito.
Sí, son no maderables.
Uh-huh. Órale. Pero ese no se ha intentado cultivar.
Pues yo pienso otra vez, los toritos, yo pienso, los toritos.
Que decíamos la otra vez.
¿No? Creo que tenemos que entrarle a la experimentación de capturar ese tipo de frutales que se dan y obtener la semilla y sembrarlos. Porque algo es interesante, estos jóvenes que vinieron de la ciudad de Bolaños, me hablan de que ya también tienen el cajanus cajana, el mezquite, el frijol de palo.
El frijol de palo.
Sí.
Pues aquí lo hemos querido reproducir y ya ves que una vez que lo sueltas al campo, como que...
No, es muy sensible al frío.
Se va un poco mal.
Pero yo pienso que de manera doméstica sí puedes tener una, dos o más plantas.
Sí, en las casas sí, en el patio, ¿no?
Y aparte es perenne, ¿eh?
Corral.
Dura y ahí tienes tus chícharos frescos o secos. Aparte de la Senna officinalis... Es una planta que da una floración preciosa, amarilla, la tengo que sumir aquí a la red, y resulta que el grano es café, o sustituto de café.
Así ya lo habías...
Ya lo había comentado. Tengo algunas plantas, como 50, pero no voy a regalar ninguna.
qué gacho.
las voy a desarrollar. Les daré a algunas personas que quieran tener el interior de su casa para ver qué efectos tiene, cómo se desarrolla. Yo conocí una planta como de 3 metros de altura en floración y con una gran cantidad de semillas aquí en Mesa de Flores. Ajá. Es importante recuperar esas posibilidades. Es bien incómodo cuando platicas con una persona que tiene la posibilidad de decidir sobre el futuro de este tipo de productos, de seres vegetales y la utilidad que representan. Y te das cuenta, primero, pues que no la conocen. Segundo, que ponen en tela de juicio las virtudes que les explicas. Uh-huh. Y tercero, pues le das una, dos, tres, cinco y a ver qué sucede, ¿no? No le dan la importancia que esto tuviera.
Pues fíjate que en la tendencia, digamos, mundial de darle un impulso a la agroecología es combinar el conocimiento tradicional con los conocimientos científicos. Y ese es lo que estás haciendo tú ahorita, que nos recuerdas todos estos productos que se veían antes, ¿no?
Sí.
Y me acordé también de que antes se veían algunos frijoles así enormes, que se llamaban patoles.
Patoles, jugábamos a las vaquitas lecheras porque son pintos de blanco con negro, ¿no?
Eran pintos.
Sí.
Y, y muchas variedades de así de plantas que se consumían, ¿no?
Sí, pues sí, han sustituido la agilidad con la que se producen ahora los alimentos que vienen en conserva, como conservas, han desplazado ese tipo de seres vivos. Uh-huh. Y aparte la falta de interés por su cultivo, dado que son de, se dan en su estado en un estado natural y en temporadas determinadas del año.
Ay, lo que hemos dicho también de los chiles, por ejemplo.
Hablando de chiles...
De los chiles, ahorita que estás diciendo de conserva...
Voy a renovar, voy a...
Pues se nos hace más fácil y más práctico destapar la lata de chiles.
Ah, claro.
Que ya viene hasta con abre fácil, ¿no? Ya ni ocupas el abre latas.
No, es...
Que tener la planta en tu casa y...
Es una grosería.
Estarle cortando, ¿no? Los chiles.
Es una grosería, atenta contra el potencial humano, ese tipo de materiales. Mira, vamos a saludarle al médico Eliseo Navarro Ortega. Ajá. Es tu pariente. Es médico, es de Colotlán. Lo conozco desde que éramos niños. Pasamos al siguiente corte y continuamos con los temas que estamos abordando y esperamos que participen, por favor.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Un saludo al ingeniero David Carrillo Rivera, agrónomo de profesión. Y pues con una información muy precisa sobre la condición del mundo vegetal y sobre todo la cuestión del ámbito, más bien en el campo de la producción para efectos alimentarios o de uso maderable y demás, ya de corte industrial. Efectivamente, las modificaciones en las especies producto de los tratamientos físico-químicos a los que las hemos ido sometiendo para elevar su índice de producción, pues también ha traído respuestas negativas. ¿Por qué razón? Porque las sacamos de su contexto para llevarlas a otros lugares, donde a otros ambientes climáticos que a través del respaldo físico-químico aparentemente las podemos sostener para generar más posibilidades de sobrevivencia, tanto de la planta como de los productos que nos hace llegar. Hace referencia al caso del espíritu vegetativo. El concepto de vegetativo en cuestiones de reproducción de plantas es muy usado actualmente. Bueno, al menos en los tecnicismos que se manejan para reproducir la planta. Sí, manejarlas en estado vegetativo, agarrar plántula, llevarla al subsuelo, dejarla que se desarrolle de acuerdo a los elementos que les acerquemos. Y ahí está. Pero más que nada su participación es... obedece pues primero al reconocimiento de estas actividades que menciono, pero que él fortalece con la información técnica que nos da, que no la escuchamos al aire y no la pudimos compartir con todo el público, pero además de la preocupación del buen manejo de las especies que tenemos a la mano, y sobre todo por lo que tú decías, Fabio, cuando hacía referencia, hablamos del jaltomate y hablamos del torito. Uh-huh. Cómo experimentar, pero ya no se habla de experimentación, vamos haciendo un ejercicio de producción para que se muestre. Uh-huh. Y se demuestre que la utilidad alimenticia que tienen, sobre todo por el problema de la deficiencia alimenticia que se está dando, ¿no? Te lo comento porque empecé diciéndote que me espanta cuando enciendo la radio. Tengo que encender la radio, pues son las 6 de la mañana, nadie habla, todo está en silencio, se alcanzan a escuchar muy pocos murmullos de la calle, ¿no? Pero... pues quieres ponerte en contacto con el medio y son puras malas noticias. Y más que malas noticias, te describen condiciones anómalas, ¿no? Donde hay uh-huh. cientos de miles de personas que están padeciendo hambruna. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? Si tantas cosas que hay en la naturaleza, nada más que para ir por ellas, no es solamente llegar y abordarlas, sino... producirlas para mantener eso. Sí,
sí, lo que decía la persona que nos llamó, David Carrillo, de que se han estado transformando pues esas plantas y se han especializado, ¿no? También hay otras teorías donde dicen que ya la naturaleza pues realmente no es naturaleza, o sea, porque ya está tan cambiada.
Su nivel de respuesta para adaptarse, ¿no?
Y está tan cambiada por las acciones humanas que pues ya es otra cosa, ¿no? Ya es parte de,
claro,
de lo que hemos hecho nosotros.
Hay dos detalles que ahorita que hiciste referencia. El cambio de la coloración de la flor en las flores, en las plantas ornamentales, me llama la atención por los agroquímicos que se utilizan o los sintéticos que se utilizan para presentarte, por ejemplo, una rosa negra o una rosa azul. ¿Sí?
Pero eso no es por variación de genética.
No,
son aplicaciones. Es por lo que se le aplica.
Sí. Lo que sí es que si tú persistes, puede la planta en un ejercicio de sobrevivencia asumir genéticamente ese esquema.
O sea, comportarse como tú
la estás forzando, ¿no? Esa es una. Y la otra está en función de los sabores de las plantas a través de la inoculación de sabores artificiales sobre la raíz. Los primeros experimentos fueron un accidente donde se tiraban los gabazos de la piña, la jícama, de algunas tiendas que vendían frutas preparadas. Y se fueron hacinando. Fueron hacinando cerca donde había algunos mezquites y otras plantas silvestres, pero que daban fruto. Y de pronto se dieron cuenta que muchos niños iban a comerse esos frutos. Porque sabían diferentes. Sabían diferentes, ¿no? Entonces, bueno, hubo el interesado que se dio cuenta que ahora, aparte de, más que la inoculación, es el acercamiento de estos elementos químicos que dan lugar a nuevos sabores, tonalidades y demás, y que aparte sí afectan los medios, ¿eh? Acuérdate de las plantas intrusivas. Hemos traído una gran cantidad de plantas ajenas al ambiente nuestro que padecen otro tipo de enfermedades por deficiencias alimenticias o nutricionales.
No, y que te jalan del suelo otros nutrientes que a lo mejor las plantas nativas son los que necesitan, y estas especies te lo extraen del suelo en cantidades más grandes.
Sí. Yo creo que vamos a tener que invitar a don David Carrillo en la siguiente sesión, pero lo voy a localizar con anticipación para ver cuál es el tema de mayor interés que él pudiera tener y manejarnos con fines de orientación para la gente que nos escucha y que en un momento dado quiera poner estos conocimientos en práctica.
Muy bien.
Sí. Se me hace que es una buena medida, ¿no? Y además, pues, la ilustración del caso. Pero tengo otro tema. Se me escapó el amigo.
Pero a ver.
No, es que...
Los incendios
forestales, ya dijimos que el 90% es responsabilidad, culpa.
La iniciativa, ¿no? También que le... La iniciativa de que presentó el
de los diputado ecocidios, Congreso, ¿no? Nuestro diputado. ¿Es nuestro? Ajá. ¿Tú votaste por él?
El voto es secreto.
Dijo, porque te puedes apropiar de la postura, ¿no?, que guarda el amigo que lanza una iniciativa hablando de ecocidios. Pero esto tiene cola, porque la verdad es que estos ecocidios se cometen, se asumen conscientemente, porque no hay intervención de las autoridades correspondientes, sobre todo en cuestiones de desarrollo urbano. Y no es caso particular de Colotlán o del estado de Jalisco.
Se da en todos lados.
Se da en todos lados. Pero espero que sí se convierta o se tipifique como delito de origen, de tipo penal, ¿verdad?
Sí, también leí por ahí que la tragedia que pasó ahora, o el desastre, ¿cómo se le llama? Colotlán. Ahí en San Gabriel, ¿no?
No, en la cantera, compadre. Pero, no, espérate.
No, sí, síguele. Supuestamente es por quitar el bosque, pues, para hacer plantaciones de aguacate.
De aguacates,
¿no?
Sí. Que ahí vive la familia de nuestro gobernador, dijeron hoy, ¿no?
¿Qué alternativas hay para esto del ecocidio? O sea, porque una cosa es sacar una ley y estar castigando, pero ¿cuál sería la contraparte?
Sí, es como cuando hablamos de la vocación de los suelos para cuestiones de ganadería o de... Yo tengo una vaca de donde saco 10 litros de leche que los vendo para mantener a mi familia o parte de ahí. Yo produzco ladrillo, quemo ladrillo, uso leña combustible y demás, contamino el medio. Bueno, y si lo dejo de hacer, ¿qué me das? ¿O cómo lo voy a hacer para vivir? Porque es lo único que sé hacer. Todos esos detalles son importantes en función de lo que tú dices. A ver, no produzca aguacate. ¿Y?
¿Qué? ¿Cuál es la alternativa? O sea, ¿dejo unos cuantos pinos en medio de los aguacates o...?
Es cuestión de proyección y sí tener vista a largo plazo, ¿eh? No, no. O sea, sí.
¿Aquí es donde entran los expertos o deberían entrar, ¿no?
Sí.
¿Cuál sería la...?
O sea, hay que preguntarle a los chinos, ¿o qué?
No, esos llegan y te hacen un bosque de puro aguacate, ¿no?
No, pues sí, y además, pues si no permiten ya que la erosión llegue a esos límites, es el caso del maguey, aquel feo que voltea el amigo y me dice, oiga, pero ese maguey está muy feo, uh-huh, está atropellado, ¿no? Lo rodaron sin aire, etcétera, pero está vivo, ya lo rescaté y sigue vivo. Lo voy a plantar en un lugar donde no hay nada más de que ese maguey, pero en un lapso breve de 3 años va a haber 10 magueyes, de los cuales este y 9 hijos de él, ¿sí?, que van a fortalecer el suelo. De igual manera, en el caso de los aguacates, en el caso de la reforestación, para efectos de crecimiento urbano, por efectos del crecimiento urbano, ¿qué hacer? O sea, lo manejaste ahorita. Planeación, especialización. Hay que vivir de las experiencias ajenas. San Gabriel es del estado de Jalisco, Colotlán está en el estado de Jalisco y tenemos proyectos urbanos.
En los cerros.
En los cerros. Ajá. Pero hay responsables que debieron haber observado, indistintamente de la iniciativa del propietario. Yo sé que el propietario sabe que ese ejercicio que él va a hacer es un negocio y le permite disfrutar. Si no lo vende, ahí se va a quedar, pero bueno, intervénlo, no lo pares, no lo sanciones, oblígalo a que responda o restituya de otra manera, o le garantice el futuro a quien le va a comprar, para evitar caos como el que se dio en San Gabriel.
Sí, porque después de que haces calles ya en todos los cerros, ¿a dónde se va el agua?
No más.
El agua busca el nivel más bajo.
Nadie la detiene. Muestras hemos tenido, nosotros ya padecimos, la comunidad de Colotlán ya padeció por 1, 2 o 3 veces inundaciones. Si tú quieres, en estado leve, pero ya las han vivido. No las dejen correr, no las dejemos correr.
Sí, pues la última fue cuando se metió todavía el río por ahí, por el campo deportivo, ¿verdad? Desde antes, ¿no? Desde
no, siempre todo, se inundaba por ahí, vamos
todo
a ver.
Chihuahua, ¿no?
Sí.
El parque, lo que era el parque.
Así es.
Ahora ya está más poblado.
Que es otra situación que ahorita me recuerda, es la industria de la construcción, donde los ciudadanos que están construyendo sus habitaciones, felicidades, generan mucho empleo, deben de buscar la forma de acomodar sus materiales de construcción que no obstruyen las vialidades de la localidad, porque de pronto ves el montón de 6 metros cúbicos de arena sobre la calle.
A media calle.
A media calle,
bueno,
¿no?
Te llega hasta la media calle a veces.
Entonces, todos esos detallitos, pues sí, desgraciadamente a los que hicieron una lucha política llegaron a... Ahora son los administradores de nuestro bienestar. Bueno, pues que le pongan atención a esos casos. Espero que no sean considerados casos menores, ¿eh? Porque por considerar un caso menor y un probable avance económico, la producción de aguacate en San Gabriel, todavía no acaban de limpiar el centro de la ciudad. Y les está llegando material de otros lugares para que sobrevivan o pasen el tiempo mientras alcanzan a rescatar la zona habitacional que fue invadida por una luz de...
troncos, lodo.
De lodo, ¿sí? Pero lo que planteas es importantísimo. ¿Cuál es la alternativa que me ofreces para que yo no haga esto? O si lo hago, no cométalo, no dé lugar a caos como los que se están sucediendo actualmente, ¿no? Tenemos a José Márquez, a Edu Ruiz, viene a mejorar el ambiente colotlense. María de Jesús Rodríguez Becerra, Rosa Hernández, nos despedimos para todos ustedes y seguimos, no dejen de contribuir. Lo peor que puede suceder es que leamos lo que nos escriben. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.